Muy buenas, gente. Bienvenidos a Confinados sin Básquet, un nuevo programa en el que vamos a disfrutar, de verdad, muchísimo. Tenía muchas ganas de que llegara esta entrevista y creo que todos también, los que estáis por aquí. Y creo que vamos a disfrutar mucho charlando con el protagonista. Antes de nada, Iñaki Garayalde, Nacho Mendaza, Rafa Montión, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola. Muy buenas.
Sin novedad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Eso es lo importante, Iñaki, sin novedad.
Sin novedad.
Es una buena noticia. Hoy vamos a charlar con alguien muy especial, le estáis viendo por aquí. De verdad, qué gustazo tenerte aquí con nosotros, Xavi Pascual. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, muchas gracias por estar aquí en Confinados sin Básquet. Lo primero, ¿cómo te encuentras tú, tu familia? ¿Qué tal todo? ¿Estás en Barcelona?
Sí, estoy en Barcelona hace 20 días o 21 días que estoy por aquí. Bajé el último día antes de que cerrara las fronteras de Rusia. Y nada, después de autoconfinarme 15 días para estar 100% seguro de que me encontraba bien, pues ahora podríamos decir que hago vida normal dentro de la normalidad de estar en casa encerrado, ¿no?
Tuvimos a Sergio Rodríguez, que se hizo los 1.500 kilómetros en un día. El tuyo tampoco estuvo mal, el viaje tampoco.
No, 21 horas no estuvo mal, ¿no? Pero bueno, eso es un mal menor, pero de puerta a puerta 21 horas, sí.
Bueno, Rafa, como siempre, haz los honores, empieza tú.
Hola, Xavi, gracias por estar. Joder, ahora que se empezaba a estar bien en San Petersburgo...
Es verdad, para que empiece el buen tiempo, vamos a ver. La verdad que me ha sabido a poco, porque he estado solo... La verdad que he estado 42 días, una cosa así, solo. Y ahora que ya le cogí el gustillo a todo, pues mira, después de un año sin trabajar, empiezas a trabajar y se te para, sí. Bueno.
Porque es una ciudad preciosa, ¿eh? Y claro, cuando se va la nieve y todo esto...
No, la verdad es que es preciosa. Yo no había estado nunca y... Y es una pasada. No, cuando hace mal tiempo no hay, o sea, no tenemos muchas facilidades para, sobre todo los que venimos de zona costera y de buen tiempo, no hay mucha facilidad para salir a pasear porque hace un frío increíble. Pero dicen que a partir de ahora, cuando el tiempo ya va mejorando, puedes disfrutarla mucho, pero es muy bonita, muy, muy bonita.
Xavi, y bueno, aparte de lo chulo que es San Petersburgo, yo te quería preguntar, porque bueno, eres uno de los entrenadores españoles emigrantes. Has estado en Atenas, has estado ahora en Rusia, aunque una etapa igual un poco más corta, pero ¿cómo ha sido ese, bueno, lo voy a llamar salir del cascarón de alguna manera, ¿no? Tú que has estado siempre dentro del círculo de Cataluña, etcétera, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti como entrenador, como persona? Entiendo que como crecimiento, ¿no? Mucho crecimiento profesional y personal.
Sí, efectivamente. Estuve toda mi etapa de entrenador, tanto en Liga LEP como en Liga EVA, como en Copa, siempre muy viviendo en mi casa, como si dijéramos, en mi zona de confort, como se dice ahora. Luego en el Barcelona también, pero todo se acaba, ¿no? Y entonces hay un día que tienes que tomar otro camino y apareció Panathinaikos y fue mi primera experiencia fuera y la verdad que de alto crecimiento en todos los sentidos, ¿no? De profesional, personal. Y bueno, esta es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es una mejora constante, un reconocerse a uno mismo constantemente, un mirar muy poco para atrás y mucho hacia adelante, y ir dando pasos, ¿no? Ir creciendo. Y ahora pues empieza esta nueva etapa después de un año parado que la verdad que no acaba de verme en ningún sitio. Y apareció este y me ilusionó y ahí estoy. Bueno, ahora ya no estoy.
Pero volverás, se supone.
Sí, hostia, espero algún día, pero es que la verdad es que no sabemos cuándo se va a volver a reactivar.
Oye, pero ¿cómo es esto a nivel personal? Me refiero, cuando te llega una oferta para irte a Grecia, a Rusia, en casa, decir, me voy. Esto que es una decisión difícil, porque claro, los jugadores vemos que según se van con familia, otros no. ¿Esto cómo te lo has organizado tú?
Bueno, pues estas son cosas que cuando tomas este tipo de vida sabes que un día te llegan, ¿no? Todos nos gustaría estar siempre trabajando al lado de casa, pero no puede ser. Y hay que asumirlo con naturalidad y bueno, pues cada uno de la mejor manera que puede pues lo plantea y lo vive y lo decide, ¿no? Recuerdo que fue más difícil, por ejemplo, cuando le tuve que explicar a mi madre que me acuerdo que no lo acababa de coger. Yo soy ingeniero industrial, trabajaba de ingeniero municipal en un ayuntamiento y un día le dije, mamá, me dedico al baloncesto. Y en ese momento ser funcionario era dejarlo, era como una locura, ¿no? En ese momento. Y, Y eso fue más difícil que todo lo demás.
Ahora que tienes una profesión seria, ¿no? Te diría tu madre.
Exacto, ¿no? Que tienes un trabajo para toda la vida, ¿no?
Pues ese mira, día sin postre.
No, ya no estaba en casa, pero me acuerdo esa conversación que era como, ostras, es muy complicado tomar esa decisión, ¿no?
Bueno, a mí me hace mucha ilusión tenerte, Xavier, porque eres el entrenador con un título Euroliga más joven, pero es que también vienes desde las categorías inferiores, las más inferiores, de minibásquet, cosa que yo creo que no se dice mucho, o sea, que vienes desde lo más abajo posible hasta llegar arriba del todo, siendo el entrenador más joven en ganar una Euroliga. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas al básquet ahí para coger un equipo? No sé, entiendo que sería de minibásquet o algo parecido.
Pues sí, bueno, mi vida es un poco así. Entro dentro de este perfil de entrenador no exjugador que lleva un camino un poco diferente, ¿no? Por eso, efectivamente, empecé en minis. Recuerdo que aún estaba estudiando, me parece que era segundo de WUP, luego continué minis con el mismo grupo preinfantiles, infantiles, hasta que me fui de la universidad y me ayudaba, pues los 4 duros que cobraba me ayudaba a pagarme la carrera. Y porque, bueno, vivía en una familia humilde, nunca me faltó de nada, pero una familia humilde, me fue ayudando pues a compaginar las dos cosas y entonces iba creciendo como entrenador a la vez que iba estudiando y nada, llegó un día que acabé, me saqué el título nacional también, ya con 18 años y acabé también mis estudios universitarios, entonces continué y entonces me puse a trabajar y seguí haciendo de entrenador, ¿no? Yo soy, como bien has dicho, he entrenado todas las categorías de mini, desde mini, preinfantil, infantil, cadete, junior. Y luego he entrenado prácticamente todo lo en el panorama nacional. He entrenado Copa Cataluña, Segunda Nacional en ese momento, Liga EVA, LEP 2, LEP 1 y luego ACB. O sea, prácticamente lo he entrenado todo. Y bueno, pues eso pues me ha hecho conocer muchas cosas, ir creciendo de una manera natural, dando pasos hacia adelante, casi siempre teniendo éxito. Y entonces pues me iba ayudando a saltar de categoría. Y llegó un momento, pues mira, que Dusko me facilitó un poquito él fue el que me escogió para ser ayudante suyo y otro paso más, ¿no? Y en ese momento es cuando dejé mi profesión de ingeniero y me puse solamente al baloncesto.
Sí, eso te he escuchado porque hace poco te entrevistó yo a Arlaucas para el podcast de Euroliga, que además recomiendo desde aquí a todo el mundo que lo diga porque está muy bien, que fue eso, ¿no? Que Dusko fue el que te dio el empujoncito y las circunstancias para dejar tu curro, ¿no?
Sí, bueno, es que la situación es que yo nunca había querido dejar mi curro porque a mí me daba mucho miedo porque hay muchos entrenadores que no tienen plan B, ¿no? Y te tiras a la piscina y luego ¿qué hay, no? Y yo de alguna manera tenía plan B, pero es que además me gustaba mi trabajo, no es que no me gustara, mi trabajo me gustaba, aunque mi pasión era el baloncesto. Pero claro, cuando Dusko, que en este momento era más que mi ídolo, era para mí el mejor entrenador del momento, tuve la posibilidad de trabajar con él, pues ese fue el momento, ¿no? Creo que un poco el mensaje que puedo decir, si queda mensaje, si alguien lo quiere escuchar para la gente joven, es que yo tenía un plan B si la cosa no iba bien, ¿no? Y no está mal tener unos estudios que además de que nos ayudan a que el intelecto crezca y estar más preparados para todo, pues también nos permiten otro tipo de posibilidades si la cosa no va bien, ¿no? Yo esperé hasta el ultimísimo momento.
¿Y hay algún aspecto de la ingeniería técnica que se pueda llegar a aplicar al básquet? No sé.
Bueno, no, yo esa es la pregunta. Me acuerdo mis primeros 2 años en el Barça era la pregunta que me hacían todos los periodistas. ¿Qué aplicas? Pero no. Lo único que sí que me hizo es que al principio me volví un poco loco. Cuando empecé a entrenar seniors, me acuerdo en Segunda Nacional, yo tenía, bueno, esto lo he explicado algunas veces, pero es bastante curioso. Cuando miro para atrás y me veo haciéndolo, digo, hostia, ¿qué hacía, no? Pero yo me tenía mis Excels, ¿no? Y entonces claro. iba metiendo inputs a cada cosa que le decía a los jugadores, ¿no? Y entonces intentaba ver sus reacciones. Yo quería ser el entrenador perfecto que dice aquello que tiene que decir en el momento adecuado y que la cosa va bien, ¿no? Entonces me iba apuntando, no, pues a este chico si le digo esto en este momento me reacciona así, a este si le digo esto... Y yo tenía mis gráficos ahí raros, de manera que yo quería acercarme a cualquier jugador y como si tuviera una varita mágica decirle ese refuerzo positivo o negativo y que le iba a hacer el éxito. Al final, lo que sacas de todo esto es mi inquietud por el conocimiento de las personas, porque detrás del jugador pues hay una persona, ¿no? Y esa inquietud no la he perdido nunca, más allá de que entendí empíricamente que el jugador es una persona, ¿no? Y que una persona no depende solamente de las cosas que pasan en el baloncesto, sino que depende de muchas cosas que puedan rendir mejor o peor, ¿no? De la situación que tienen personal, de cómo se sienten con respecto a la atmósfera de su club, de su entorno, de su grupo. Porque al final vivimos en el máximo rendimiento, queremos sacar el máximo rendimiento, pero a veces olvidamos que si la persona no está afinada, el jugador no está afinado, ¿no?
Lo cual pone en valor las estadísticas numéricas, pero más valor tiene la capacidad de control de las personas, ¿no? O que las personas sean verdaderamente eso, una manifestación de un conjunto.
Como exacto, es un todo. La persona es un todo. Una parte es jugador y otra parte son muchas cosas que le engloban, ¿no? Y en función de su grado de satisfacción, en su grado de motivación, su grado de ilusión, pues más sus habilidades, ¿no? Y pues y más que el entrenador no le joda mucho, pues sacaremos más rendimiento o menos rendimiento, ¿no?
Rafa. Oye, Xavi, iremos saltando seguro de una cosa a otra. Me parece muy bien lo que has dicho del plan B para la chavalería que ahora vive a una velocidad del rayo. Bueno, hablando de chavalería, Nacho y Sergio son un poco más jóvenes. Digo esto porque has estado en los últimos equipos que, hombre, divertidos son, ¿eh? Sergio y Nacho quieren ser todavía tienen fe en tratar de ser community manager del Presidente Panathinaikos. pero, Xavi, de noche. Joder, es que son curiosos, ¿eh? Estos dos clubes, ¿eh?
Pero ¿qué dos? Perdona, ¿Panathinaikos sí?
Y San Petersburgo también tiene un poco su telita la junta, ¿o son más serios ya?
¿Qué va? No, allí no. A todo el contrario. Nos vamos por parte, sí. Vamos con Panathinaikos.
Ay. Primero vamos con el Panathinaikos. Es un crack. Sí.
Bueno, más allá de todo esto, mira. Es que yo te puedo explicar cosas que son muy, muy curiosas y esto lo conocéis vosotros muy bien. Muchas veces me dicen... Una de las cosas que he entendido que muchas veces me decían y que cuesta de entender. ¿Tú pones un pie en el OACA como trabajador de Panathinaikos? Un pie. Estás allí una hora trabajando y entiendes muchas cosas que desde fuera no las puedes entender. La primera cosa es el ADN. El ADN de estos clubes ganadores es increíble. Está en las paredes, está en los vestuarios, pasa un poco como Baskonia, ¿no? Ese ADN... Es un ADN y ese ADN está ahí. Cada club tiene que crearse su propio ADN y hay clubs que tardan muchos años en conseguir este ADN. Y por eso las mismas plantillas, por ejemplo, tú tienes el mismo grupo de jugadores, lo tienes en el Panathinaikos y lo sacas a otro club y te rendirán mucho peor los mismos jugadores. ¿Por qué? Porque ahí hay algo, hay un espíritu ganador, hay una obligación, hay una mentalidad ganadora que más allá de que el equipo sea mejor o peor, existe dentro del grupo, ¿no? Y esto es una parte. La otra parte para nosotros que es difícil de entender desde la mentalidad de España, sobre todo, es que ese club es de un propietario. Un propietario que pone el dinero de su bolsillo, en buena medida, otra parte son sponsors, pero en buena medida pone dinero de su bolsillo. Entonces, cuando tú pones el dinero de tu bolsillo, si hacemos un pequeño ejercicio de empatía, a la primera que tú ves un jugador que se lo pasan en uno contra uno, estás pensando que te toma el pelo, ¿no? Entonces, hay una cierta facilidad diferente a la de aquí de realmente enfadarte en según qué situaciones, ¿no? Entendiendo eso globalmente, a partir de ahí podríamos hablar de muchas otras cosas que ya serían un poco más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Pero en realidad sí que es verdad que cada club es peculiar y cuando vas a parar a un club presidencialista o de un propietario, mejor dicho, tienes que hacer un ejercicio de empatía para entender la manera el sentir ese que desde aquí, por ejemplo, cuando yo estaba en el Barcelona, que el dinero llega de una manera, no sabes cómo llega, ¿no? Pues no, no se siente eso, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, tú tienes situaciones aquí, por ejemplo, de un jugador que se te lesiona, está todo el año lesionado y parece que no quiere volver y no sé qué. En Atenas lo matan por no volver, ¿no? Aquí parece que no pasa nada, ¿no? Es otra manera de entender las cosas, me refiero, ¿no? Y en cuanto a San Petersburgo, no, es totalmente diferente. Es un club nuevo, gente súper seria, una organización espectacular. Me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que era buena porque me habían hablado bien, pero aún mejor. Muchísima gente, un club que quiere hacer las cosas bien, que quiere crecer, con un potencial importante de desarrollo y más en estos tiempos que vienen ahora. Y súper serio en todos los aspectos, de verdad.
Sergio, yo creo que por lo que ha contado Xavi, yo creo que encajaríamos bien en Panathinaikos, ¿eh?
Sí, yo fantástico. O
sea, yo creo que sí.
Daríamos el perfil absolutamente.
Discutiría un poco de la música con el presidente, porque no soy de la misma cuerda, pero yo creo que me llevaría bien.
Hombre, la verdad, compañeros, es que entrar en el OAK
acojona
un poco, ¿eh? O sea, son canchas que te dicen, igual que el Paz y Amistad ahí en Pireo, o sea, entras, respiras de otra manera. Es verdad que hay canchas también aquí, ¿eh? Las hay, ¿no? Pero aquello...
Claro, porque, Xavi, ¿cómo es entrar como alguien al que le van a defender, le van a proteger, le van a animar como entrenador allí? ¿Esto del factor o acá se nota?
Claro, en un derbi, además, imagínate.
Claro, eso es...
Bueno, en un derbi, yo recuerdo mi primer derbi. Yo cuando llegué allí, el Olympiacos había ganado de 25 a Panathinaikos en octubre y cambiaron a Pedulakis y fiché yo en 2016, 20 de octubre o algo así. Y al primer partido ya se había perdido 25 o algo así. Entonces llegó mi primer derbi, fue antes del final de año y jugábamos en casa. Y en el entrenamiento previo yo le digo a Manos, al GM, como si dijéramos, ¿no? Sí. Le digo, oye, la afición de Olympiacos, ¿dónde se coloca? No. ¿Tú estás loco? Que aquí tenemos por ley que un aficionado del Olympiacos no puede ir al campo del Panathinaikos, y uno del Panathinaikos no puede ir al campo del Olympiacos, ¿no? La primera cosa que te sorprende, porque venimos de aquí, de otra cultura, ¿no? De otra mentalidad y nada, pues se siente, bueno, yo la verdad que he vivido unos años maravillosos, me he sentido súper querido desde el principio, me han tratado increíble, siempre apoyándome, o sea, hemos tenido dos años muy, muy buenos, ganando los títulos y además haciendo dos veces cuarto de Euroliga con presupuestos más bajos que muchos equipos y jugando muy buen baloncesto, y nada, al final... En los últimos tres meses pues se truncó un poquito la cosa. Te podría poner 400 excusas de que nos pasaron, pero como eso no me gusta ponerlas, la realidad es que lo único que hay que hacer es aceptar que nuestro mundo es así, que sabes que cuando firmas por un equipo, pues un día terminas con un equipo y ya está. Pero fue una experiencia de verdad maravillosa y guardo muchos amigos, muy buenos recuerdos. He vivido cosas que no las podré vivir nunca más si no estás en un club como ese. Yo, por ejemplo, mi primera liga la ganamos en campo Olympiacos en el quinto partido, ¿no? Y
bueno, esa noche tuvo que ser espectacular, Xavi, con el presi.
No, mira, esa noche fue espectacular y no le vi, imagínate. Porque... No. Acaba el partido... y cogemos el autocar de vuelta después de horas, porque no podíamos salir porque hubo fuera los aficionados de Olympiacos con la policía, se quemó de todo, se pega, tal. No sé si tardamos dos horas en salir. Entonces, del Pireo a Loaca, aproximadamente, no sé si debe haber 10 kilómetros, 15 kilómetros, no te lo sé decir exactamente, quizá 15 kilómetros, no lo sé, algo así. ya solo salir, no te exagero, nos empezaron a escoltar al cabo de 1 kilómetro, 2 kilómetros, nos empezaron a escoltar alrededor de 1,000 motos escoltando el autocar para llegar a Loaca. Llegamos a Loaca y no se podía entrar. Habían como 20.000 personas esperando el autocar. Algo de esto que no lo puedes olvidar en la vida, ¿no? Maravilloso, un ambiente increíble de recibimiento, no podíamos bajar del autocar, nos llevaron por arriba, ¿no? Los fans, así, para poder llegar dentro del Loaca y poder cambiarnos, no pudimos salir al cabo de 2-3 horas, una fiesta, bueno, increíble. Nos fuimos directamente a casa, ¿no? A las tantas de la mañana, sin hacer nada, directamente a casa, pero habiendo vivido algo realmente maravilloso, ¿no? Esto es algo impagable para la gente de nuestro deporte. Vivir el éxito con este tipo de celebraciones es lo más grande que puedes tener.
Nacho, ¿qué tienes que tienes ganas de preguntar?
Sí, bueno, yo voy un poco más con lo mismo, ¿no? Con los actuales niveles, tanto en competiciones importantes de Europa como la propia Euroliga, con 80 partidos prácticamente al año, ¿hay tiempo y necesidad también de formación a los jugadores jóvenes? Hay pocos entrenamientos y yo creo que tiene que ser una cosa, pero vamos, tremenda, ¿no? Con la gente joven intentar inculcarles algún tipo de formación para aportar al equipo.
Bueno, esto es muy largo de comentar. La primera cosa es, bueno, nosotros allí en Atenas, por ejemplo, lo conseguimos hacer, ¿no? Fichamos ciertos jugadores de progresión, como Papayanis, como Mitoglou, Kalatzakis, y al final le firmamos a Olympiacos el último año a Papapetru, y un poco está la base de los jugadores griegos del futuro allí. Pero paralelamente el entrenamiento te ayuda a formar, pero allí la liga griega te ayuda un poco a poderlos poner un poquito más, entre comillas. No es que sea una competición tan fácil como se pueda ver desde aquí, porque no lo es, pero sí que es verdad que el hecho de tener que jugar con seis jugadores griegos, seis americanos, te hace ponerlos y además usarlos un poquito más, ¿no? Y eso ayuda un poquito a tener esta mentalidad de ayuda al jugador joven. Pero por otro lado, en toda Europa hay pánico de ayudar al joven, ¿no? Porque el joven que te destaca, se te va, ¿no? Y si no lo tienes muy bien atado contractualmente, tú has invertido un montón de tiempo en la formación de un joven, y luego no te reporta nada para el club. Claro. Haciéndolo muy bien te reporta 1 millón o 1,5 millones como mucho. Igual tú has invertido, no sé, 4 años de su formación más el dinero que le has pagado en los últimos 2 años más no sé qué, al final no te salen las cuentas, ¿no? Con lo cual es verdad que hay un poquito de pánico en Europa en este momento en dedicar muchísimo tiempo a la formación, a menos de que tengas la mentalidad de ser un club vendedor, que un club que vende para retroalimentarse, ¿no? Pero cuesta mucho en este momento esto, ¿no? Porque hay que hacer jugadores jóvenes muy buenos, pero no suficientemente buenos para que se te vayan, ¿no? Hablo de la mentalidad de club, ¿no? Sí. Porque desde la pasión del entrenador, no. Desde la pasión del entrenador, tú quieres desarrollar al jugador al más alto nivel, y si se te va, dice, pues mira, me apunto otro más que sí me ha ido, que ha pasado por mis manos y tienes satisfacción personal. Pero desde la mentalidad de club, es una inversión que si luego lo tienes muy bien atada por contrato, pues te reporta muy poquito de beneficio.
Y claro, además en los dos grandes clubes que has estado más tiempo, Barcelona y Panathinaikos, son de alguna manera destino final, ¿no? Para muchos jugadores en ese aspecto. Claro, adaptarte a eso es complicado. Digo como club, que es quizá un cambio también que tienen que interiorizar.
Bueno, Panathinaikos menos, porque en el pasado sí que los presupuestos eran ilimitados, han tenido una etapa de bonanza increíble, pero en el presente no. Desde que Zelko se fue, pues los presupuestos han sido más pequeños, dentro de las posibilidades de un país en crisis, ¿no? No es criticable, ni mucho menos, ¿eh? Pero te conviertes en... También te tienes que buscar la vida. Entonces, pues, también tienes que ir sacando algún jugador que te facilite un poquito, pues eso, ¿no? Que no puedes comprar tanto y que te facilite un poquito el presupuesto, ¿no? Y, pero el problema es esto, que si a la que te descuidas se te va. Yo recuerdo que Papayanis prácticamente se fue sin jugando medio año en el primer equipo y se fue a NBA y luego ya lo hemos cogido de vuelta, ¿no? Pero se fue súper pronto, un jugador que destacó, se fue y luego... O sea, quiero decir que hay que llevar mucho cuidado con esto, porque una cosa es lo que pasaba en el pasado y lo que nos gustaba mucho que pasara, y otra cosa es lo que pasa. Por eso es tan complicado hoy en día, pues, que los chicos jóvenes se identifiquen con jugadores, ¿no? Porque los ídolos se nos van. Y identificar un jugador con un club durante mucho tiempo cuesta mucho hoy en día. Porque al final la NBA tira mucho y cuesta mucho. Por ejemplo, lo que ha conseguido Madrid con Jul, ¿no? Pues esto es difícil que pase, que un jugador de ese nivel esté tantísimo tiempo, ¿no? Pasa más cuando el jugador ha vuelto, como Rudy, por ejemplo, ¿no? Que volvió, pasa más. O Juan Carlos, que ha estado toda su carrera en el Barcelona. Esto cuesta muchísimo que suceda con un jugador nacional. Entonces, esto nos está matando un poco este... Al final el jugador, los chicos jóvenes ahora se tienen que identificar con Mirotić, que acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar y se identifican con él, ¿no? Y se convierten en sus ídolos. Y es otro tipo de estilo de ídolo que los que hemos vivido otra cosa nos cuesta un poquito más de interpretar en positivo.
Pero fíjate, este es un punto interesante. Nos han dicho ya varios protagonistas, hemos tenido charlas, efectivamente, ¿no? La continuidad. Pero vamos en un mundo tan rápido, Xavi, tú lo conoces esto perfectamente, que al final, has estado 8 años en el Barça, en el primer equipo.
8 y medio, me
parece. Eso es un triunfo. O sea, es un triunfo porque al final es que todo Dios se cansa de la gente rápidamente. Ponías el caso de Jul. Y fíjate en Jul, lo que ha hecho Jul, y el último año no, es que no mete, es que Navarro.
No, pero eso es diferente. Una cosa es que una cosa es el entrenador. El entrenador se cansa a todo el mundo muy rápido. Eso es una cosa.
Todas estas cosas.
Pero otra cosa es el jugador. Mira, el jugador es muy curioso. Porque el jugador, cuando es joven, juega y la gente solo le cuenta las buenas. Hostia, cómo la mete. Pero las tres malas defensas nadie las ve. Los dos balones perdidos nadie las ve. Pero mete un mat y solo se cuentan las buenas. Entonces el jugador pasa de ser la sorpresa que a todo el mundo le cuenta las buenas a ser... Tiene que ser una realidad. Entonces todo el mundo empieza pues a esperar muchas cosas, ¿no? Y llega un momento que el jugador ha hecho tantas cosas buenas que solo le cuentan las malas. Y entonces van todas las críticas a las malas, pero no cuentas ni una de las buenas. Y solo ven las malas, ¿no? Que no la mete, si no la mete, pero ha dado 4 pases, ha abierto no sé qué, te ha robado 2 balones y te ha metido la buena. Pero no, es que ha hecho 1 de 6 y ya no es el mismo. No es eso. Además de que, aparte de eso, pues lógicamente pues hay una curva decreciente, hay un momento que o hay un mal año o hay lo que sea a este nivel y con tanto partido. Pero es curioso como solo se pone... Los ojos solo van al error cuando el jugador es una confirmación, no van a la virtud y especialmente en este mundo del baloncesto más, porque también pasan en los deportes colectivos más, en los deportes individuales pues se tiene más tendencia, un poquito más de tendencia a tener más paciencia, ¿no? Un poquito más de mal. Bueno, tampoco, porque tampoco en general, porque ahora me estoy acordando cuando hace unos años todo el mundo, no sé, hubo una corriente que la gente criticaba a Nadal y mira, ¿no?
Sí,
¿no?
Claro. Sí,
sí. O sea que si hemos sido capaces, la gente ha sido capaz de criticarle a él, que a lo mejor es el mejor deportista que ha habido nunca en nuestra historia, o uno, o en el top 5, no lo sé, pues ¿cómo no nos van a criticar a los demás, no?
No, estaba claro, ¿no? Y por mi parte, ya para terminar este tema, ¿no? Es que se va tan rápido que eso, no te dan tiempo, ¿no? Y la gente se harta. Se harta del entrenador, se harta del jugador, se harta del periodista, se harta de todo Dios. Y en ese sentido, Xavi, para ti fue un poco también de liberación, decir, vale, tío, hostia, me voy aquí ya Barcelona porque, no sé, hay gente que parece que ya estoy muy visto aquí y que no entienden muchas historias.
Bueno, visto en perspectiva, terminé cuando tenía que terminar. Seguramente el manual de entrenador me me pedía que terminara un año antes, ¿no? Y ser yo el que se iba. Pero esto lo ves ahora en perspectiva, ¿no? Es igual como mi último año en Panathinaikos, pues pasa igual, ¿no? Visto en perspectiva, pues a lo mejor tienes que terminar un año antes y ser tú el que se va. Pero las cosas vienen de una manera natural. Sí, la gente cuando se cansa, especialmente cuando dejas de ganar, porque cuando ganas al final... Sí,
claro.
Todo el mundo tiene un poco más de parir. Pero la vida y el mundo del deporte, más que nada, todo es con respecto con qué lo comparas. Y llegó un momento, nosotros ganamos durante muchos años, 6 años seguidos ganando mucho. Llegaron los 2 últimos años míos y dejamos de ganar. Pero nosotros teníamos buen equipo o estábamos bien, pero es que los otros eran muy buenos. Y al final sí que queremos ganar, pero es que a lo mejor eran mejores que nosotros. O no, a lo mejor fue una cosa de entrenador solamente, no lo sé. Pero es verdad que compites contra alguien, ¿no? Y el otro día vi mi última liga fue 2014, pero es que en el otro lado, cuando ganamos esa liga, está Sergio Llull, Sergio Rodríguez, Mirotic, Felipe en buen momento, Carroll, o sea, quiero decir, y todos, Rudy, y todos en un momento brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues ellos siguieron para arriba, ¿no? Que crearon un grupo que ha permanecido durante muchos años, se fueron reforzando bien, nosotros fuimos luchando, pero perdimos en las finales, ¿no? Pues bueno, entra dentro de una cierta naturalidad, ¿no? Bueno, normalidad.
Sí. Y entonces en menor medida, Xavi, si pasa en el Baskonia, en Vitoria, que conocemos un poco mejor el caso, desde el 2010 que no se gana una liga, que la gente, hay mucha gente, lo digo con todo el cariño, pero hay mucha gente que no aguanta. No, es que no ganamos una liga, es que solo gana uno. Y esto cada día está más difícil.
Es así. Es que todo depende, un año puede haber una cosa diferente. Además, con el formato playoff hay menos sorpresas, ¿no? Y ahora con el formato de Euroliga, más difícil que hayan sorpresas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo en el 2000, después de ganar la Liga en el 2010, en la Euroliga en el 2010, en el 2011, la Euroliga fue, la Final Four fue en Barcelona. Pero claro, en ese formato de top 16 con 4 grupos de 4, acabas encajado de cualquier manera y nos tocó jugar cuartos de final como primeros contra Panathinaikos, que iba de cuarto de otro grupo y que todo el mundo decía que éramos los 2 mejores equipos de Europa en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, claro, juegas cuartos de final, perdimos el segundo partido en casa, fuimos a Loa a intentar ganar, Navarro se rompe, no sé qué, no lo conseguimos, pero al final lo que quiero decir que con ese formato, por el otro lado, iban 2 equipos pues que no eran tan buenos y uno de ellos se clasificó para la Final Four, ¿no? Que había una facilidad un poquito más grande a que pudieran aparecer sorpresas, y ahora con este formato, a pesar de que las puede haber, es un poquito más difícil, ¿no? Porque con una liga regular como esta, al final es más fácil que los 4 mejores equipos acaben en las 4 primeras posiciones. Es más fácil, ¿no? O como muy mal acaba quinto, ¿no? Es difícil que un equipo de primer nivel que tiene una plantilla increíble, es difícil que te acabe octavo o séptimo. Muy complicado que te pase eso, ¿no? Entonces, pues las sorpresas son un poquito más complicadas que pueda pasar, ¿no?
Sí. Hablando un poco de esa temporada o de esa época, yo recuerdo cuando hablamos contigo para Diarios de la Final Four, lo que percibí es que estabas como muy orgulloso de aquel equipo que gana en 2010, la Euroliga, pero no solo por la calidad del equipo, entiendo que, bueno, era un equipo muy bueno, no sé si el mejor que has tenido, pero sobre todo la capacidad que tenía de adaptarse, de aprender, de evolucionar, ¿no? Como si dices, mira, tengo un buen coche, pero además cada ajuste que le hago es que va mucho mejor. No sé si es sí, el mejor año en cuanto a equipo que tú recuerdas, ¿no? De haber tenido un grupo.
Sí, probablemente sí. Aunque he tenido años buenos, ese año era un nivel de madurez táctica brutal. Habían trabajado un grupo importante, había trabajado con Dusko años anteriores y conmigo de ayudante. Nos conocíamos mucho un grupo, luego supimos los fichajes que venían en la edad buena y con mucha hambre de título también, de dentro mucha hambre de título porque habíamos estado cerca y no lo habíamos conseguido. El año fue rodado, pocas lesiones, solo Lubos Barton, que estuvo todo el año lesionado. Pequeñas cosas como todos los equipos, pero no grandes lesiones que te complican. Íbamos creciendo, los resultados te ayudan, todo va... Y jugamos muy buen baloncesto, la verdad. Muy buen.
Yo recuerdo de aquella entrevista también de que decía diarios de la Final Four, que Grimau, que estaba charlando aquel día también, decía, yo me siento feliz porque le estoy dando cera y dando caña a Pete Michael para que luego sea mejor. O sea, a mí me parece que conseguir eso, con Grimau, que era muy buen jugador, conseguir eso, o sea, eso tiene que ser un grado de satisfacción muy grande para ti.
Sí, sin duda, pero bueno, lo primero era, todos estábamos en la misma página y en la misma dirección desde el primer día al último. No hubo nadie que se salió de la página por su interés individual, y teníamos gente de mucho carácter, de mucho nivel, pero todo el mundo estaba en la misma página, y esto es lo más importante, ¿no? Con mucha hambre de victoria, y nos salió un año muy bueno.
Una pregunta así, perdona, Iñaki, ¿no? Una muy rapidita, también un poco de esa época. Y entiéndeme la broma, ¿eh? A los entrenadores que habéis tenido a Navarro, ¿alguna vez habéis decidido decir, mira, que haga lo que quiera? Porque es mejor que decida él. Siempre he tenido esa duda. Cuando entra en trance.
No. Hombre, nunca eso, pero es un jugador que, lógicamente, cuando este perfil de jugador, cuando entra en un momento que siente el juego de esa manera, tienes que darle el balón. Porque cuando sienten así hay que jugar para ellos, ¿no? Y hay que aprovechar esos momentos. Y eso el equipo lo sabía entender bien con él, ¿no? Y supongo que yo también lo sabía ver bien, y le dábamos el balón cuando tocaba, como muchos entrenadores hacen con muchos jugadores cuando sienten esos momentos. Esos momentos, el balón no puede estar en otro lado. Y es una cosa de todo el mundo, ¿no? Porque desde el base, que tiene que entender lo que tiene que jugar y para quién, hasta que los demás tienen que entender si tienen que poner más calidad de bloqueo o menos, o tienen que estar atentos o no. O... Es una cosa común que hay que entenderlo, y con él pues pasaba a menudo.
¿Sí? Yo te iba a preguntar un poco por si les cuesta mucho al jugador americano aceptar la intensidad o aceptar un poco la forma de juego que se practica en Europa, ¿no? Y hablando de americanos, ya te hago otra pregunta. ¿Qué reacción, antes comentabas el ambiente de luego acá, nada más pegar, pisar un pie, los americanos les pasa lo mismo? Cuando pisan el primer pie se dan cuenta ya perfectamente de lo que hay ahí.
Bueno, o cuando pierden el primer partido, a ver. A veces necesitan un poquito más de tiempo para acabarlo de entender, pero acaban entendiéndolo rápido. Sí. No, los americanos ya, creo que hay mucha cultura, saben dónde vienen. Cuando vienen a Europa, ya no es esas diferencias tan grandes. Tampoco tú no puedes firmar superestrellas, como en alguna vez había pasado en el pasado. La superestrella, cuando está terminando en NBA, prácticamente ya no viene nadie, porque ya ni te mira, porque no te considera, la oferta le parece irrisoria comparado con lo que ha cobrado en su carrera. Es difícil que te vengan a jugar un año aquí. Este perfil cuesta mucho, con lo cual es un perfil de americano pues que está más preparado para entender lo que es Europa. A veces su paso por la NBA no ha sido muy largo, quieren desarrollar su carrera, están en o han sido cortados en el último momento, o no han acabado de rendir, entienden más dónde vienen, creo yo. Y tampoco el baloncesto también ha cambiado un poco, ¿no? Porque en el momento, por ejemplo, en el momento ese de mi Euroliga, había un perfil de entrenador y unas condiciones de la competición que hacían que el desarrollo táctico fuera altísimo, y me explico, ¿no? Tú tenías a Dusko por un lado, a Obradovic por otro lado, Ivković por otro lado, tenías Scariolo por otro lado, tenías Messina por otro lado. El desarrollo táctico, además, que para cada partido de Euroliga tú tenías 3-4 entrenamientos, 3 mínimo buenos, la preparación de partido era brutal de los entrenadores, había alto nivel, y eso los jugadores, y me dejo entrenadores, que no he querido hacerlo extensivo, los jugadores, muchos de ellos que se movían en este rango de entrenador de alto nivel, desarrollaban su táctico a altísimo nivel, ¿no? Entonces había como una cosa dentro de los jugadores que iban saltando de entrenadores, que estaban muy preparados. Ahora actualmente cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque el baloncesto no te permite entrenar tanto y entrenan menos. Entonces la gente vuelve a la tendencia de hacer las mismas, pocas cosas, pero muy bien hechas, no muchas cosas, porque no hay tanto tiempo para entrenar. Entonces, el jugador no está tan preparado para la riqueza táctica. Entonces, según cómo tú quieres entrar a un nivel más alto, y no puedes, ¿vale? Porque no hay ni tanta educación de eso, ni tanto tiempo para ello, ¿no? Entonces, una de las claves del reciclaje del entrenador de primer nivel ahora es, con el tiempo que tengo, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que van a aprender y qué es lo que van a estar preparados para aplicarlo en el partido, porque si te pasas de vuelta, pues no funciona, ¿no? Pues muchas veces los entrenadores sabemos, pues nos gustaría hacer hasta aquí, pero no podemos hacer porque ahí juegas martes, jueves, tienes un entrenamiento de recuperación y un entrenamiento de la mañana. ¿Cómo preparas, no? Y luego, pues, hostia, ¿y cómo es posible que...? Sí, ¿cómo es posible? Es que no tienes tiempo de preparar, ¿no? Entonces, intentas minimizar, dices, pues bueno, pues de toda esta batería de cosas que tengo, pues voy por aquí, preparo más o menos, intento crecer el nivel intelectual de mis jugadores lo máximo que pueden para estar preparados cada día un poquito más, pero hasta aquí no podemos más. Y antes eran realmente batallas tácticas en las cuales, por ejemplo, yo disfrutaba mucho más, ¿no? Y creo que está, por ejemplo, la razón por la que soy entrenador, porque cuando veo un rival y siento, ¡pup!, esto es lo que tengo que hacer para ganarle, esto es lo que realmente me llena, y luego poderlo ejecutar con entrenamiento y poder sentir que al final pues he ayudado a mis jugadores a poder ganar, ¿no? Perdona que me haya extendido un poco, pero quería explicar un poquito.
No, es que...
Filosofía.
Yo te iba a preguntar además por eso, porque yo me acuerdo de tus tiempos muertos, que también me dedico al mundo de entrenador, pero evidentemente ni se acerca a un nivel como este, y veía tus tiempos muertos y me decían alucinante, o sea, sabíais la jugada que iba a hacer, por dónde quería salir, por dónde hacían las cosas, ¿no? Depende de qué movimiento, los asistentes que tenías, evidentemente, que era muy importante, pero eso que acabas de decir, esa genialidad para saber cómo ganar en una final, un Olympiacos Panathinaikos que se enfrenta mucho, un Madrid-Barça que os enfrentáis 7 veces, 8 veces al año y os conocéis mucho, esto... ¿En qué se basa? ¿En intuición? ¿En datos que tú lo ves claro? ¿En esto cómo surge ese momento tan mágico de decir, lo tengo y sé cómo puedo ganarles?
Bueno, pues surge desde el aprendizaje, de haber aprendido pues de gente durante la etapa y de estar cada día intentando mejorar, ¿no? No lo sé. Yo recuerdo, bien, no sé, puedo explicar alguna anécdota para ver que todo es una formación y luego alguna mía. Por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que nos enfrentamos, ahora no te quiero mentir el rival y por lo tanto no lo voy a decir porque no quiero decir una cosa, pero me acuerdo que yo era ayudante de Dusko al principio y me acuerdo que, no quiero decir el rival porque no estoy seguro, pero me dijo... sácame el partido del año pasado que yo jugué contra este entrenador y quiero ver lo que hizo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Él quería verse contra ese entrenador lo que le preparó y tal. Y entonces dices, hostia, yo era mi principio, ¿no? Pues yo venía de muy buen nivel y de ganar las competiciones, de ganar la LEP 2, de ganar la EVA, de ganar la Copa. O sea, venía de buen nivel y ves un nivel más, ¿no? Y dices, hostia, ¿qué nivel, no? Se mira hasta el partido que se jugó el año pasado contra este entrenador para entender lo que le va a preparar, ¿no? Pues eso es aprendizaje. Y luego te vas, pues eso mismo, pues durante estos años de mi carrera deportiva, pues me he ido enfrentando contra todo el mundo y también eres capaz de tirar marcha atrás y ver lo que ha pasado con las batallas directas y también las características de los jugadores y qué preparar y qué hacer y todo, ¿no? Pues es una cosa de aprendizaje durante el tiempo y nada. Y que es muy, pues, no, la intuición, yo no creo demasiado en la intuición, pero hay que preparar la intuición, me explico. Las decisiones, la mayoría de las decisiones que tomamos los entrenadores son en décimas de segundo, y aunque parezcan intuitivas, no todas son desde lo intuitivo, porque están muy trabajadas. Entonces, tú has trabajado tanto el rival contrario que tomas una decisión que puede parecer a ojos de mucha gente intuitiva, pero como tú te has preparado por eso, hay un conocimiento detrás de la intuición. Entonces, a ojos de un tercero es intuición, pero es una decisión rápida, no intuitiva, que es diferente.
Sí.
No sé si me explico
bien. Sí.
Perfecto. El propio juego te puede llevar a eso, precisamente, ¿no? El propio juego, exacto. El desarrollo del juego, tú tienes una idea, una estructura, un planteamiento, y a lo mejor no se está reflejando en la cancha y te tiene que llevar a otras soluciones que igual no tenías preparadas, ¿no?
Exacto, pero tú tienes que darle a tu equipo una serie de recursos para que cuando llegue el partido, cuando tu plan principal no funciona, poder ir a planes secundarios. El problema es que si tú no has trabajado previamente los planes secundarios, una vez te puede salir bien, pero normalmente te sale mal. Todo tiene que estar preparado, todo tiene que estar trabajado con tiempo y a veces, muchas veces se critica a los entrenadores, ¿no? Porque a principio de temporada, sobre todo, pues están haciendo una cosa, no les sale bien y pierden el partido y la gente les ataca, ¿no? ¿Y por qué no cambió? No sé qué. No, es porque el entrenador muchas veces no está pensando solamente en ese partido. Está pensando en construir algo y está empezando por la A, luego la B, luego la C para llegar a la Z. Sí, y claro. No puedes saltar de la A a la F, pero a ojos de la gente, pues es normal que se critique porque no lo sabes. Pero el entrenador sabe el porqué. Yo creo que lo más importante para los entrenadores es siempre saber, bueno, el castellano nos lo permite mucho, ¿no? El porqué, que es el origen, pero sobre todo el para qué. Yo hago esto para que pase esto, ¿no? O sea, entender la pregunta del porqué y el para qué. Y no hacer nada sin saber el para qué, ¿no? Por ejemplo, tú estás cabreado y pasa un jugador por tu lado y le pegas una bronca del copón. Y entonces, si no te planteas el para qué lo haces, puedes destrozarle. Puede estar fuera de partido. No, no puede ser para que yo me sienta bien. Para que tú te sientas bien, no. Para que yo saque mi ira, no, tampoco. Tiene que ser con alguna finalidad, ¿no? Entonces, creo que todos los entrenadores, si se puedo dar un consejo a cualquier entrenador en este momento y me lo permito, pues es decirles esto, ¿no? Todo lo que hagas, tienes que saber el para qué. Y ese para qué, que sea positivo.
Parece un consejo maravilloso, y además no solo los entrenadores, ¿eh?
¿Cuántos errores hemos cometido como personas porque no nos hemos planteado el para qué?
Así.
Solo el por qué.
Así.
Claro, el por qué nos ha llevado a una decisión rápida, pero no hemos entendido el para qué. ¿Qué vamos a ganar con esto? ¿Hacia dónde vamos a ir con esto? ¿No? Y esto es muy importante, creo yo.
Oye, chicos, una rondita de preguntas si queréis, porque podríamos tener 2-3 horas. Sí.
Es una entrevista, es un secuestro.
A mí me ha surgido ahora mismo una cosa. Igual es mucho compromiso, ¿no? Vamos a ver.
Seguro que no.
Estás jugando un partido absolutamente igualado. Quedan como mucho dos jugadas, una defensa y un ataque, o un ataque y una defensa. Pides tiempo muerto. Hablas con tus asistentes para establecer qué hacer y para qué hacer. Y tienes que tomar la decisión de quién pones en la cancha. ¿A quién pones? ¿A los que te hacen caso en el tiempo muerto? ¿A los virtuosos o a los virtuosos que te hacen caso? O una mezcla de algo.
Mira, esto es una frase importante. Voy a empezar por una frase importante. Todos los entrenadores decimos, si no defiendes, no juegas. ¿Sí? No, sí, si no la metes, no juegas. No, decimos una cosa, pero en realidad hay otra. Ese final de partido, si tienes dos posesiones, vas a tener cinco que la pueden meter, no cinco que pueden defender. Buscarás equilibrio, pero en general, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que...? Sí. Es el primer planteamiento, porque a pesar de que algunos se nos coloca la etiqueta de defensivos, todos queremos ganar metiendo un punto más.
Claro.
Y luego impedir que te lo metan, pero hay que meter un punto más. Entonces, con un partido igualado, hay que jugar con los que meten. Luego, si la pregunta no es más concreta, pues te diría que depende si tengo la última pelota o no. Y si hay más de 45 segundos y tengo la pelota, intentaré tirar dos veces, no una. Y te podría contestar muchas cosas, no lo sé. ¿Dónde tengo el balón? ¿Si en el campo de ataque o en el de defensa? ¿Si lo tiene el rival? ¿Si tiene bonus? ¿Si no? Ahí es multifactorial, no se puede contestar. Pero normalmente el que no te hace caso no lo tienes en el equipo. Ya te lo has cargado antes.
Y es verdad que no, es que hay muchas veces que los tiempos muertos, y yo haría una propuesta a los canales de televisión a que se fijaran en las caras y en el comportamiento y el lenguaje no verbal de los jugadores que van a salir a la cancha, y algunos telita marinera también, ¿eh?
Sí, porque muchas veces van condicionados de lo que ha pasado, y eso es claro. Es inmadurez. El jugador maduro no toma ninguna decisión condicionada a lo que ha pasado antes. da igual, positiva o negativa. Y como mucho te toma alguna desde lo positivo, pero tienes que, ellos tienen que sentir que esto va de una defensa, un ataque, una defensa, un ataque, y da igual lo que hayas hecho, lo único que puedes tomar la información de lo que has hecho mal para que no te vuelva a pasar, pero no condicionarte, ¿no? Entonces, claro, pero hay mucha gente que la frustración le hace no estar preparado para el momento importante y cosas de estas, ¿no?
Nacho y Rafa.
Sí, yo una muy, muy rapidita, en línea de lo que estabas comentando antes como entrenador, que te gusta, pues bueno, la táctica, lógicamente. ¿Contra qué entrenadores te ponía jugar? Dices, va, este pues porque es un Ferreras o por este porque es muy bueno en esto, que me suponen un reto, me gusta enfrentarme a ellos. ¿Has tenido alguno con los que disfrutaras especialmente en esa batalla de entrenadores?
Bueno, mira, no te contesto a eso porque con todo el mundo tiene su qué, pero te contesto la última que he disfrutado más, que es, de verdad, y lo digo de corazón, y no lo digo porque haya ganado, pero contra Sferopoulos en Olympiacos. Él es un grandioso entrenador, muy, muy bueno, y los playoffs y los partidos contra ellos han sido muy de alto nivel táctico, me lo he pasado genial, lógicamente tengo un mejor sabor de boca porque no fue mal, pero de verdad, de muy buen nivel táctico y lo hemos pasado muy bien. Yo al menos me lo he pasado muy bien. Por ejemplo, es el último gran disfrute, entonces prefiero decir eso, porque con todos los entrenadores me lo he pasado muy bien y siempre hay una razón. O sea, esto es muy curioso, ¿no? Los entrenadores vamos creando razones, ¿no? Cuando nos enfrentamos contra cualquier entrenador, tenemos una razón para quererle ganar, ¿no? ¿Por qué es mi amigo? Porque me ha ganado, porque no sé qué, porque hizo esto. Siempre hay una razón, ¿no? Y eso es bonito también, porque te crea esta cosa chula de prepararte las cosas, ¿no?
Rafa.
Sí, por mi parte, bueno, no sé si quieres hablar del tema de Euroliga, cómo puede quedar. También hemos visto la propuesta ACB, pero en fin. Yo para terminar y por dar el giro, cuando hablas de disfrute, yo pienso en comida. Entonces, hace años, yo le llevaba a un jugador, Travis Hansen, que te acordarás de él.
Bastante, sí.
Estuvo una temporada o dos en Moscú. Y dos, esto es, y cuando iba para allí, lo único que me decía es, Rafa, por favor, tráeme jamón envasado al vacío. ¿Habéis solucionado en Rusia? Porque además tú eres catalán, joder, y el jamón se consume mucho. ¿Habéis solucionado lo del jamón en Rusia o no? ¿Cómo funciona?
Bueno, yo te he de confesar.
Venga.
Que yo ya me fui para San Petersburgo con mis 12 paquetes de 200 gramos envasados al vacío.
A pizarra no importa el jamón.
Pero, o sea que es de las pocas cosas que sigue sin encontrarse.
No, no lo sabía, ¿no? No sabía si sí o si no, pero por si acaso yo ya fui. Pero te he de decir que en San Petersburgo, una vez he estado allí, se come muy, muy bien. Pero muy bien. Y jamón he podido encontrar. O sea que... Pero no lo he comido porque el que yo traía era mejor. Entonces, cuando iba afuera, comí otra cosa, ¿no? Pero
plato,
se come muy bien.
Un plato que nos aconsejes y tal ahí para...
No, pero es comida muy internacional. No. Tampoco rusa. Sí, comida rusa, pues yo qué sé. Me gusta el postre de Napoleón, me gusta. Me gusta Napoleón el postre. Pero bueno, yo qué sé. Ensaladilla
rusa.
Ensaladilla
rusa.
Oye, yo
creo que es el único sitio del mundo que le llamamos ensaladilla rusa. No sé si...
Sí, perdón, en Rusia comían una especie de sopa que se servía como una especie de patata, que luego te comías la patata o algo así, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama eso? Estaba muy rico.
Bueno, y sí.
Así se llama
zanahoria,
así.
Le echas como unas cosas de zanahoria y luego le echas una especie de yogur encima. Sí, sí, una sopa de invierno y esto. Fabulosa.
Oye, yo la última, por terminar ya, que no te la he preguntado y tenía mucha curiosidad. Tú que eres valiente en el sentido de ir probando otras cosas, la opción de algún día, no sé, probar de asistente de la NBA, ver un poco ese mundo, ¿te llama la atención? Cerco, por ejemplo, dice que no. Hay otros que dicen que sí, que prueban y tal. ¿A ti te llama la atención?
En este momento, no. Pero no digo que no me pueda llamar. No lo sé, no lo siento. Es que creo que el entrenador tiene que hacer lo que siente. Y esto es muy importante porque... Pongo ejemplos, ¿no? Este año. pues el año que he estado parado, pues si te viene un presidente, ¿no? Y te quiere fichar. Y te dice, por ejemplo, pues bueno, pues te quiero fichar porque con este equipo tienes que estar en playoff. Y tú te miras el equipo y dices, pues yo creo con este equipo en playoff, esto, no, es imposible estar en playoff, ¿no? Pues tú no puedes coger ese trabajo porque estás condenado al fracaso y no te vas a entender. Entonces es muy importante sentir desde el punto de vista objetivo que el objetivo del club tú lo puedes cumplir, pero también desde el punto de vista sentimental, emocional, tú tienes que sentir que ese es tu sitio, porque si no, la cosa es muy difícil que tenga éxito. Y exactamente igual los presidentes, ¿no? Tienen que sentir que este entrenador puede hacerlo bien aquí, ¿no? No fichar un nombre, ¿no? Tienen que sentir, oye, que pues nuestra manera de ser, nuestra cultura, la manera de entender la sociedad de aquí, pues se puede encajar con este entrenador. Por eso algunos entrenadores en algunos sitios podemos trabajar y en otros sitios no. Y no es ninguna tontería, es porque podemos sentir esa cultura de lo que siente la gente por la calle, ¿no? De una ciudad más moderna, una sociedad más conservadora, pues el entrenador tiene que dar ese juego, pues más moderno o más conservador, porque la gente, hay sitios donde si no juegas a 80 puntos te van a decir de todo, pero hay sitios como te meten 80 te van a matar. Entonces tú tienes que entender la manera del sentir de la sociedad, ¿no? Pues esto, me refiero a esto. Y en concreto en este momento no siento que es mi sitio.
Oye, pues Xavi Pascual, muchas gracias por el clinic, porque ha sido un clinic, de verdad, que nos has dado. Espectacular.
¡Gratis!
Efectivamente. Muy
importante.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros. Y nada, espero veros pronto en persona o algún día.
La última vez, por cierto, que estuve, que nos vimos, me parece, en Vitoria.
En la Final Four.
En un café, estabas con Zoran, creo.
Sí, con Zoran, no lo sé.
Sí, con Zoran Savic.
Estaba con él, pero...
En el Aqua, no eras entrenador del Barça ya, ¿eh?
No, eso era con Panathinaikos. Pero luego en Final Four creo que nos saludamos, que yo estuve...
Entrenaste a los medios, ¿no? Entrenaste a los medios de comunicación.
Exacto. Sí. Por eso que nos vimos allí en Final Four. Sí. Cuidaros mucho, ¿eh?
Lo mismo.
Desde luego, y tú también.
Un abrazo muy grande.
Lleva jamón para el próximo viaje.
Eso está garantizado. O sea, que si venís por ahí, unas tapitas os invitaré.
Venga.
Ahora ya tenemos el para qué. El para qué.
¿Para qué quieres San Petersburgo?
No. Esa es buena.
Bueno, un abrazo enorme. Hasta luego.
Un abrazo, Xavi.
Adiós. Gracias.